Bien, continuamos en La Venganza Será Terrible con un bloque destinado a evitar que las amas de casa sean sorprendidas en su buena fe.
Ajá.
Pero especialmente por los ladrones. Aquí tenemos una denuncia, tenemos en la mano la denuncia, de la señora Antonia Perelló Di Princio. ¿Cómo le va, señora? Ajá. Cuenta que fue asaltada en su domicilio y desvalijada.
¿Le afanaron las valijas?
Le afanaron las valijas, efectivamente. Cuando recibió a un supuesto técnico de la empresa telefónica. Ella había realizado el reclamo.
Sí.
¿Qué reclamo? Pidiendo reparaciones para su línea. Y el falso técnico que se presentó la amenazó con una pistola e hizo ingresar a dos delincuentes más que estaban disfrazados, uno de plomero y el otro...
De gasista.
De, no sé, de técnicos también. O no, o ya no estaban disfrazados esos dos delincuentes.
No, ¿para qué se iban a disfrazar si ya el otro había entrado?
Ah, tiene razón. Pero no, yo porque a lo mejor seguían hasta el final el engaño. Así que esta señora nos dice que hay que tener mucho cuidado y es para alertar a todas aquellas amas de casa que escuchan este programa, que son continuamente sorprendidas por falsos técnicos, por falsos parientes, falsos novios, falsos carniceros, etcétera.
Delivery.
El delivery. Bandas de delincuentes que andan entregando pizzas que uno no pidió. Y vio como la gente que es es codiciosa.
Ajá.
Suena el timbre y viene un tipo, vengo a entregar una pizza, ¿no? Dice... no pedí ninguna pizza, pero ya está paga, dice el tipo. Bueno, entrela.
Claro.
Y el tipo, bueno, entra a la pizza y en cualquier momento extrae una pistola y le dice, se acabaron tus hazañas.
Sí, chorreando mozzarella, dice. Se
acabaron tus hazañas, Luthor.
Ajá. ¿Luthor?
¿Qué tiene que ver? Es un parlamento que siempre me ha gustado.
Ajá.
Se acabaron tus hazañas, Luthor. Me gusta que el héroe le diga, se acabaron tus hazañas, al delincuente cuando lo apresa.
Ajá. Pero...
en la vida real no ocurre nunca, ¿no?
No, estoy pensando, no. Es más, una hazaña está más del lado del superhéroe, ¿no? El otro se acabó...
No, pero si pero se acabaron tus hazañas, quiere decir terminaron tus latrocinios, Luthor, etcétera.
Pero para eso tiene que ser el Superman, ¿no?
No, puede ser Batman también.
No, pero Luthor no es el enemigo
En tal caso el pingüino.
Ajá.
Se acabaron tus hazañas, acertijo.
Ajá.
Le dice. ¿Qué palabra acertijo, acertijo. Para que le digan? ¿Cómo le dicen a usted acertijo? Hay que tener mucho cuidado también, según dice la señora Antonia Perelló de Di Princio.
Uh-huh.
De Di Princio es como un doble... una doble preposición que molesta un poco. Pero dice que a ella la asaltaron cuando corría por la ciudad. ¿Usted sale a correr, Rolón, o corre adentro de la casa nomás?
No,
es lo mejor, lo más seguro, dice la señora de Di Princio.
Alrededor de la mesa.
Lo más seguro es correr adentro de la casa.
Sí, tiene una casa muy grande.
Yo tengo una casa un poco chica para correr.
¿Cuánto tiene?
Ya se lo dije, 0,90, como un pasillo largo, y son tres habitaciones.
¿Habitaciones le llama eso? ¿0,90?
90 por 2, 90 por 2, 90 por 2.
Entra.
Si abro todas las puertas y corro 6 metros para adelante y 6 para atrás.
Ajá. ¿Y cómo? Le cuesta darse vuelta, imagino, ¿no? Para volver.
No pensé lo de darme vuelta. Me parece mejor correr para atrás, que es como se entrenan los referees. ¿Vio que los referees corren para atrás?
Señor. Sí, señor. Tiene que tener cuidado si no está acostumbrado porque usted se va a desgarrar. Vio que para correr para atrás utiliza otros músculos que por lo general usted no usa.
¿Usted? ¿Qué sabe usted?
Vaya a mirarlo un día.
Ajá.
No, pues me imagino que ¿cuántas veces uno anda hacia atrás en la vida?
Hacia atrás,
¿no?
Bueno, según yo hice una promesa una vez de ir a Luján para atrás.
Ah, y se la
mirando para atrás.
¿Y llegó?
No.
Ajá.
No,
bueno, pero no importa, vale el sacrificio hasta dónde haya llegado. ¿Qué salió? Sí. ¿Linier salió?
Salí de Linier.
¿Y qué llegó a Rodríguez, General Rodríguez?
No, a la segunda barrera, antes de Ciudadela.
Y después siguió caminando.
Me llevaba por delante a todo el mundo.
6 cuadras.
Yo sé, flaco, ¿a dónde va? Me decían, le digo, a Luján.
Queda para el otro lado.
Dice, queda para el otro lado, Luján. Le digo, pero yo voy para atrás. Me dice, un tipo me dice, no vaya para atrás porque no se le va a cumplir la...
Claro, la promesa.
Se le va a cumplir al revés.
Sí, claro, al revés, peor todavía.
No, le digo, pues yo voy para atrás y vuelvo para adelante. Ya cuando estoy cansado, era ir a Luján y volver, ¿no?
Ajá. ¿Y volver cómo volvía? ¿Volvía para adelante?
Para adelante, volvía, pero no, ya le digo, me perdí la fe.
Ajá. Nunca mejor utilizado.
Bueno, está bien, qué sé yo. ¿Usted nunca fue a Luján?
Sí, lo loco todos los años.
Sí, ¿hizo una promesa o fue gratis?
No, fui gratis.
Ah, no fue. Bueno, ya que voy, pido algo, dice.
No, creo que acompañar
gente,
a alguien.
Él va para gente que le da puntada sin nudo. Por ahí va a Luján por otra cosa y aprovecha y hace una promesa.
Él va
lo de 57, lo de el Atlántida.
Sí.
Y hacen promesa, como van 3-4 veces por día a Luján.
Claro.
Van y vienen. Y dice, bueno, ahora pido tal cosa.
¿En esta vuelta?
Está lleno de cosas. Los colectiveros de la Atlántida son la gente más rica y más feliz del mundo. Se les cumple. Todos los deseos se les cumplen, se las pasan yendo a Luján.
Claro.
Uh-huh. Ahora, Rolón, usted no va para conseguir pacientes, porque lo va conversando, ¿no?
A los pacientes le dice que mañana los voy a atender porque voy a pie hasta Luján.
No.
Pero no
van a ir los pacientes.
Más, por lo general los pacientes que van a Luján no van al psicólogo.
Sí, claro, por eso.
Así que no voy a conseguir
pacientes. Por eso, ¿no?
¿Sabe usted va que donde?
Había gente.
La gente o va a Luján o va al psicólogo.
Claro. Una cosa a la otra.
Usted que va y los va meloneando. A los que van a Luján dice, mejor vaya al psicólogo, que más cerca.
Va repartiendo folletos.
Claro, reparte.
Yo doy una tarjeta y digo, para cuando no se le cumpla.
Claro.
Va regalando.
Descrega.
Estampita de Rolón.
Ajá. De San Rolón.
De San Rolón. Ahí con la barbita.
Pero usted sabe que muchos, yo eso lo vi, iban con ropa de gimnasia, digamos, para masajear a las chicas que empezaban a calambrarse en la mitad del camino, allá por Moreno, y eso...
Eso me huele a un amigo nuestro.
Sí,
ah, sí. Sí, pero si usted tiene que ir hasta Moreno para masajear a una chica de...
Y bueno,
de contrabando, me parece que su vida sentimental
no anda muy bien,
anda muy bien, que diga.
No anda muy bien. Está,
pero bueno, se tira del lance. Por ahí
sabe, como, discúlpeme, que... yo le digo, pues yo no voy a Moreno ni...
Si no, no
espera,
no,
dónde he ido.
Que no voy a Moreno, digo.
Si Moreno le queda el paso.
Bueno.
No, pero digo, bueno, ya, y por ahí entre masaje y masaje, que tú de la calle, de dónde vení, de
corrección. Se le cumple la promesa.
Por ahí al tipo se le cumple algo.
Claro.
Según...
Claro. Qué bien eso, ¿eh? ¿Y no hay vendedores que van juntos, mezclados con los fieles? Sí, porque van vendiendo panchos, no, plantillas.
Sí, seguro de ver. Sí. Y claro, otro, porque la gente tiene sed cuando va caminando.
Claro. Sí, aparte, según las condiciones y el lugar, tiene que ver con el precio y la mercadería.
¿Cómo según las condiciones del lugar?
Claro, por ejemplo, ya a la altura de General Rodríguez, a las 8 de la noche, es mucho más caro un café que una gaseosa. Claro. Entonces le van modificando.
Usted se va cansando y le van cobrando más caro.
Claro, y es más, y en el mismo lugar, a medida que va pasando, usted cuando ve que le queda poca procesión, los tipos van bajando el precio en su pregón ya.
Ah, no entiendo. ¿Al final cuándo cobra más caro? ¿Al principio o al final?
No, digo, a medida que pasa la procesión también en el mismo negocio...
Digamos, a medida que los vagones del tren van pasando y van quedando pocos...
Bueno, entra a bajar el choripán.
Porque van todos juntos.
Claro, esto es una procesión.
Ah, no.
¿No qué?
Es que vos tenés que ir a la velocidad que van a paso de procesión. No, a mí me gusta... Yo voy solo, señor.
Pero solo no van a cortar la ruta para usted.
Sí, me toca una vieja adelante cuando llego a Luján.
Pero no puede ir sobrepasando la marcha.
No puede ir pasando
demás
a la vieja, por otro lado, no.
Que
va adelante y no lo podés sobrepasar.
No, sí.
Que después se le cumple primero la vieja que a mí.
No, claro.
Por ahí
cuando
la
vieja... Cuando llego yo, dice, no, ya está.
Ya está, ¿cuántas crees que cumple?
¿Cuántas crees que acá es pedir y pedir? Va, tomátela.
¿Cuánto? Por una velita.
Y usted, discúlpeme, ¿no?
No, por favor, pregunte.
¿Llegó hasta Luján?
Llegué hasta Luján, sí.
Sí.
¿Caminando o en auto?
No,
caminando.
¿Llegó hasta allá?
Ah, sí, llegó bien. Sí.
¿Y qué hizo después? ¿Se tomó 57 o qué?
El tren.
No, después me volví en coche.
¿Y cómo hizo? ¿Qué? ¿Lo iban...?
La persona que yo acompañé la iban a buscar.
No entiendo.
Claro, yo acompañé a una persona que había hecho una promesa, la familia
le iba a buscar. Unos amigos que lo iban siguiendo despacito con el auto.
Claro, como... Bueno, usted sabe, en el último tramo hay muchos que van despacito con el auto dándole ánimo, porque cuando uno ya no quiere más...
Claro,
con el auto
van
escabeando ahí, con las patas arriba del parabrisas.
Dale, que te falta poco, dice.
Ah, exactamente.
Digo yo, yo quiero ir, pero hasta Luján me parece muy lejos. Ajá. Yo tengo un pedido más o menos, que no es...
No es para tanto, digamos.
No para tanto, me conformo con menos. Sí. ¿Puedo poner ir hasta Edo, hasta Morón?
Sí, usted puede...
¿Pero ahí vale o no vale? Yo le pregunto a usted como sacerdote.
Yo...
Padre, ¿vale o no vale que yo llegue hasta Morón?
Sí, lo que vale es el esfuerzo que usted haga, la fe con la que pida.
No, fe no tengo, no.
No. Entonces así se vaya hasta Notre Dame caminando, si no tiene fe, ¿no?
Y que claro, el psicoanálisis también, ¿no? Tenés que creer.
No,
el
psicoanálisis no tiene nada que ver. No es una religión.
¿Podés ir y no creer?
Sí.
Ah, y pero no sirve para nada.
Sí, sirve.
Sirve igual.
Pero no te dan nada si vas allá.
Y al psicólogo vos le tenés que decir que no crees o le tenés que...
Hay mucha gente que...
¿Cuánta razón que tiene usted, doctor? Me voy a curar.
No, hay mucha gente que viene y dice, mire, yo no creo en los psicólogos, pero...
Pero,
bueno, me sentía mal.
Como usted no es, dice.
¿Cómo que no?
Desconocido, dice.
No, porque yo fui una vez también en otra peregrinación, me contaron en realidad, ¿no? Que ahí también hubo un asalto.
¿Un asalto?
Un asalto, sí. Había una banda de facinerosos que se disfrazaron de peregrinos. Entonces, pusieron ahí, que yo, matado para Luján. Vamos todos para Luján, vamos todos para Luján. Y en eso, cuando vieron que había poco vigilante, qué sé yo, rodearon a la muchedumbre y dijeron, a ver, póngase todo boca abajo.
Sí.
Dijo uno, ya, se me nos cumple la... Se nos cumple el deseo antes de llegar.
¿Viste que yo te dije que había que venir?
Vos que no creías, dijo.
No creía, mirá, dale. Ponete boca abajo.
Yo prometí que caminaba nada más, dijo otro.
Dennos toda la guita. Y lo asaltaron a todos, se afanaron, hasta las velas le afanaron.
Sí.
Bueno, después las mismas velas que afanaban las vendían a los que venían más atrás, ¿no?
Sí, que no se las compraban porque no tenían guita.
No, los que venían más atrás, habían pasado por ahí.
Era otra persona.
Ajá. Lo que pasa es que en una peregrinación no hay mucha plata.
¿No hay qué?
No hay mucha plata. La gente no va a peregrinación con mucha plata.
Sí, ¿y con qué volvés? ¿Con qué comés? Yo voy a Luján, después voy a comer, voy a bailar, voy a...
¿Qué va a hacer? ¿Sabes cómo le van a doler los pies?
Me voy a emborrachar un poco, ya estuve piadoso toda la tarde, ahora voy a pescar un cacho.
¿Y compra algunos souvenirs?
Claro, me compro ahí. Me fui al Museo de Luján la otra vez después de ir...
A mirar,
había una cama ahí, me tiré a dormir.
¿La cama del museo?
La cama
del... No puede, por ahí, ¿qué sabe?
Estaba recansado y ahí iba a pie. Me dice, esta es la cama, dice...
¿Quién se acostó ahí?
Del general Belgrano.
Ajá.
Bueno, digo, me corrí, dígale que...
Cuando venga me levanto.
No, que yo me corro un poco.
No, escúcheme, no, esas cosas no... No hay que hacerla, es un patrimonio nacional.
Sí, pero no te podés acostar.
No, ¿cómo se va a acostar la cama de un museo?
¿Por qué?
No, como tener frío y sacarle el poncho en un museo.
¿Quién te prohíbe? ¿Dónde está?
¿Poncho? ¿Qué poncho?
Bueno, hay museo, de ropa.
Pero nunca había un poncho en un museo.
No,
sí.
¿Cómo que
museo
no?
Del gaucho habrá sido.
Claro, museo del gaucho, museo del gaucho.
Boleadora.
Es un poncho.
Ajá.
Estas son las boleadoras.
Sí.
Y ya está. No hay más nada.
Como un...
El gaucho,
el gaucho
tenía pocas prendas, mi amigo. Un poncho y dos boleadoras. ¿Qué pasa el otro?
Pero
el Museo Gaucho de Villaluro.
Mirá. ¿Cuánto me cobra el...
la entrada?
Claro, 10 pesos para ver un poncho y una boleadora.
Sí, señor.
¿Y ya está? ¿Se terminó?
Ya está. Este es el poncho de Juan Moreira.
Sí.
Y la boleadora del cacique Catriel.
Mirá. Ah, ya está, ya las vi. Ya está, se acabó.
Bueno, ya está, váyase, salga entonces, no moleste.
10 pesos para esto.
Tiene más gente, hay más gente que quiere ver. ¿Cómo se ve que a usted no le interesa la cultura vernácula, canejo?
Sí, pero bueno, me parece un poco excesivo el costo para...
¿Qué otra cosa quiere que le muestre?
No sé, un museo,
un vacón.
No le voy a pedir que tenga el Louvre tampoco, pero un museo tiene que llevarme, que eso no le digo mucho, no sé cuánto. 15 minutos, mirá.
15 minutos, y bueno, quédese. Yo le aviso.
Mirando
a las boleadoras a los 15 minutos, le aviso.
No las toque, ¿eh?
No las toque.
No se puede tocar la boleadora.
Haga como aquel que se acostó en la cama de Belgrano.
Ajá.
¿Se quiere sacar una foto dentro del poncho?
Sí.
¿Puede meter la cabeza por abajo?
La cabeza.
Ah,
usted y su novia, porque tiene dos agujeros el poncho.
¿Cómo un poncho con dos agujeros?
El poncho con dos agujeros era para dos.
Ajá. ¿Para parejita?
Para, sí. Bueno, para gente pobre.
15 pesos más la foto.
Sí, tenía muchos hijos y... A dos por poncho lo teníamos.
Ajá. Otra que en Hancheu, dice.
Por 5 pesos más le doy una vuelta en peludo.
Pero, ¿el poncho es en serio que era de Juan Moreira?
Por 50 pesos, por 50 centavos, ¿querés que te dé un beso en la boca?
¿Te gusta las promociones?
La promoción, sí.
Por un peso más tenés este...
Sí, para que... un peso más te lo hago grande, dice.
Te lo agrando.
Te lo agrando. ¿Usted le dice a los pacientes?
Te agrando la grasa por un peso.
No, digo, alguna cosa.
¿Pudiera hacer eso
por un peso más,
incorpora algún tentempié.
Te analizo otro sueño.
Choripán.
Le analizo otro sueño.
Ajá, no.
Bueno, entonces, para ir a correr a la mañana, dice la señora de Liprincio, a la mañana o cualquier hora, hay que tener mucho cuidado.
Tiene ganas que la choreen la señora.
Porque y si usted corre a la mañana muy temprano, a las 5, ahí puede ser que no la choreen. El ladrón no se va a levantar a las 6 de la mañana. Para eso es ladrón. Sí. Para no tener que andar levantándose a las 6 de la mañana.
Recién se acostó.
Si soy ladrón y me tengo que levantar a las 6 de la mañana, soy un gil.
Claro, para eso es... Ya, para eso me hago honesto.
Ya, entonces te choreo a las 7 de la tarde, ahí, recién me levanto. Sin embargo, usted se puede lesionar si corre a la mañana. Hay gente que salta de la cama y se va a correr.
Así nomás.
Así nomás, en calzoncillo. Y esto aumenta el riesgo de lesiones por falta de precalentamiento.
Claro.
Hay que cambiar.
Había un viejo que se levantaba. Se levantaba a la mañana y salía para la calle, siempre, allá en Casero.
Ajá.
Y un día, no crea que yo me había levantado temprano, sino que me había acostado tarde.
Sí, me imagino.
Y salió el viejo, y venía arrastrando una sábana. Se ve que se levantó, se puso los pantalones.
Así medio sentadito en la cama.
Se metió el cinturón, como se ponen los viejos, que nada de presilla ni nada. Y enganchó una sábana y embocó para la calle el viejo. Salió arrastrando las sábanas.
No puedo creer.
Eso es lo que pasa por salir apurado de la cama.
¿Usted le dijo algo?
No.
¿Por qué?
No. Bien. Entonces no corra saliendo. ¿Usted sale a correr así nomás en calzoncillo, salta de la cama y...?
No, calzoncillo no. O sea...
Pero hay gente que duerme con pantalones de
pobre. Nada más, sí.
Yo duermo con pantalones de
pobre. Ya preparado para salir a correr.
Ah, ya estoy preparado por cualquier cosa, ¿vio? Hay que salir corriendo.
Que un incendio o algo así.
Un incendio, una presencia imprevista, alguna cosa.
Algún retorno inesperado.
Un retorno inesperado, salimos
arrancando. Es mejor un pantalón de fóbal y no un calzoncito.
Yo corriendo, dice, claro.
Aparte no disimula más, ¿no? Pero, ¿y usted estira a la mañana?
¿Qué?
Elonga. Si usted los estira a la mañana... Los músculos.
Ah, los músculos.
Ya, antes de correr.
No, ya los tengo estirados de la noche. Yo me elongo antes de irme a dormir.
¿Ah, sí?
Primero...
¿Elonga?
Sí. Primero elongo
y después
duermo. Ah, eso sí.
Elonga.
Toda la
¿Y por qué elonga para dormir?
Porque me gusta.
¿Para no acalambrarse?
Si no va a exigir los músculos usted cuando va a la cama.
Y no, pero yo igual el hongo.
Pero por ahí se acalambra, Rolón, y claro, si no tiene que dormir con el corcho en la mano.
Me sueño que estoy, que salgo corriendo y me desgarro.
Ajá.
Pero por no elongar.
Ajá. ¿Por qué el corcho en la mano?
Este hombre que no elonga, dice la señora de Diprincio, porque parece que el viejo Diprincio hace mucho que no elonga. ¿Qué dice? ¿Por qué?
¿Por qué con el corcho en la mano?
Con el corcho para no acalambrarse, Rolón. Usted duerme con un corcho apretado la noche y no se acalambra.
Cuando yo voy al dentista, el doctor Barragán, me hace agarrar un corcho en cada mano. Y cuando va a sacar la muela, yo aprieto...
¿Y que tiene un efecto anestésico?
No, pero por lo menos no grito.
No bajo él.
Dice, elija parques antes que la calle.
Ah, sí, claro.
La calle tiene un peligro extra, que son los automóviles en circulación. Claro. Te pisan. Yo antes iba a correr por la General Paz.
Tenía que correr rápido ahí, digo. No, podía correr por el costadito, ¿no? Por el pasto.
Pero
le quedaba medio...
el pasto. Le va a pasar como aquel heladero.
¿Qué?
¿Se acuerda el heladero aquel? Que bajaba con el triciclo.
Uh-huh.
Se tiraba por el pasto de la General Paz con el triciclo.
Sí.
Y cuando iba por la mitad, un matrimonio que estaba ahí sentado tomando mate le gritó heladero y él dobló de golpe. Y se fue rodando, todos los helados rodando, desparramados por toda la General Paz.
Desastre.
Un accidente. Él trabajaba para nosotros cuando nosotros teníamos, ¿se acuerda?
Lo echamos.
Aquella concesión, que teníamos 100 triciclos trabajando para nosotros.
¿Helado, sí?
Sí, helado.
No, ¿la ponía?
A veces. Pero sí. Otra vez es Noel, otra vez es
Pérez, de Rigor.
Claro.
A veces casero.
Hasta no se casaban con ninguna.
No, este, nosotros.
Con ninguna vendedora.
Como dice usted, Noel, pero no nos casaba.
Con ningún vendedor.
Ni con papá.
Ajá. Y 100 heladeros.
¿100 heladeros? ¿Por qué?
Salían, recorrían todas las
ciudades. Todos a la misma hora salían, sí, a la mañana.
Al principio no la habíamos repartido los lugares, iban todos para el mismo lado, se armaba un lío barra. Después le dimos jurisdicción.
Claro, está bien, tiene que haber razón.
Acá, voy a agarrar allá. Prácticamente todo, en una época, todos los helados que se vendían en la ciudad pasaban por nuestras manos.
O sea que yo tengo que haber comido alguna
suya. Por ahí usted se comió algo que estuvo en mi mano.
Sí, que en nuestras manos.
Y fue en aquella época que nosotros sacamos los famosos palitos. Palitos que se comían también. ¿Vio? Así como se comen los vasitos de Tarosta.
El palito saborizado.
El palito también te lo podías comer. Y algunos que se... la verdad, era tan rico que algunos se tomaban el helado nada más que para comerse el palito.
Ajá. No veían la hora de llegar
al palito. Sacaban el helado así y ya directamente se comían el palito.
Qué rico. ¿Y el palito era saborizado con el mismo gusto del helado?
¿O? No, era de madera.
Bueno, pero ustedes le darían algún gusto.
No, al principio sí, después no.
Sabor a madera terciada.
Sabor a madera terciada. Los helados eran tan sosos que el palito era igual.
Ajá. Pero barato, 50 centavos.
En una época teníamos un refrigerador, ¿cómo se llama? Una cámara frigorífica.
Sí.
Demasiado fuerte. Y entonces los helados estaban a temperaturas inferiores a 100 grados bajo cero.
Los helados Perito Moreno. Estaban
pegada la lengua a los pibes.
¡Ah!
Estaban pegada la lengua. ¡Ah! ¡Vamos!
Mirá, lo come sin mano el nene, dice, mirá. Es peligroso.
Era muy peligroso. Sí, cuidado que está frío, señora, ¿eh? Uh-huh. Se creían que lo estábamos cargando.
Y más claro, la gente decía,
está caliente. Helado. No, pero está frío en serio, ¿eh? Le decíamos.
¿Yo lo hice?
Vendíamos el agua y pirulines. Después los pirulines los dejamos porque eran peligrosísimos.
¿Por qué?
Sí, porque un día se cayó uno de los pibes que vendía pirulines y se ensartó uno.
Sí, bravo, ese
lo achuró. Lo atravesó de lado a lado.
Lloren, chicos, lloren, llegaron los pirulines.
Sí, sí.
Pero era casi un arma, ¿eh?
Es un arma el pirulín. Es un arma.
Y a veces cuando querían chorear al heladero se defendía con el pirulín.
Claro. Sacaba el pirulín y decía...
Venís si sos macho.
No te hagas el loco, dice. ¿Dónde guardan la plata los heladeros?
Y un delantal, ¿no tienen?
Y tienen, algunos tienen un delantal o
delantal,
si no...
nunca ven
una billetera sucia.
Claro.
Para mí no tiene una billetera sucia. Como...
¿Por qué es sucia?
Sí, porque yo las que vi estaban sucias. Saca la billetera y empieza... y se pone el dedo en la lengua y con saliva va contando los billetes.
No, sí, y después con esa mano le agarra el helado.
Sí, pero el helado viene tan envuelto que hasta que lo termina no agarra nada.
Ajá, no, el claro, tiene razón. No.
En las heladerías que antes te cobraban, el mismo tipo que te despachaba el helado te cobraba.
Te agarraba
entonces,
el cucurucho.
Sí, agarraba el cucurucho con la misma mano.
Sí, así mojado.
Yo le dije un día a un tipo, voy con mi novia, ¿no es cierto? Uh-huh. Y voy a sacar el vale en la caja, le digo al tipo, que a mí cuando salgo con mi novia me gusta hacerme el recio, le digo, dos helados, le digo al tipo. Mi novia me miraba y dice, qué hombre que tengo al lado.
No sé, que no se cuenta.
Le digo, dos de 1.20.
Oh, no se fijaba en gasto el hombre.
Y el tipo me cobra, qué sé yo, me da el vuelto, y el mismo tipo da la vuelta... Y se pone a agarrar... Digo, momento, ¿qué me digo? Me agarras el cucurucho con la misma mano...
Que agarraste la guita.
Que te la estuviste escupiendo recién para contar los billetes. Le digo, ¿qué te crees?
¿Qué querés, que me cambie la mano?
Señor, dice, es un helado nada más, no soy un médico, que ni esto es un quirófano, me dijo el tipo. Es una heladería, señor, me dice el tipo.
No, pero por una vez en la vida tenía razón usted.
Claro, tenía razón yo. Eso es lo que le dije al tipo.
Sí. Uh-huh. Claro, porque el tipo, si está en contacto con el dinero, antes de tocar el cucurucho,
tiene que ir a lavarte las manos.
Agarran un trapo rejilla que está sucio, claro.
Sí, muy sucio.
Y por ahí viene otro y dice, dejá, vino otro de allá y dice, dejá que lo sirvo yo y agarré. Digo, ¿dónde viene usted?
Claro. No, dejá que prefiero el de la guita, claro. Dice.
Tardaste mucho.
Bueno, qué barro. Y si no, se sirve usted mismo.
No,
no lo dejan, ¿no?
No te dejan porque hay que saber manejar la cuchara, ¿no?
No será patada.
No, mucho que rompían el vasito.
Sí, te rompen el vasito, porque el vasito es endeble. Si vos le das muy fuerte, se te rompe y es un gasto, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Ahora, usted, por ejemplo, cuando alguien agarra algún alimento con la mano o comete una imprudencia higiénica, ¿usted se lo hace notar?
Sí.
Y porque yo no...
Sí.
Ese día lo hice porque estaba con mi novia, pero cuando voy solo...
No tiene carácter.
Voy a la panadería, el tipo, qué sé yo, por ejemplo, se acomoda los pelos así como Pergolini.
Sí.
Y después con la misma mano me agarra la factura que...
Sí.
Va con una pinza, pero como no la puede agarrar, la acomoda con la otra mano.
No la puede separar. Claro,
y después la factura tiene gusto a crostora.
Claro.
El tipo se anduvo así. Vio que Pergolini se hace cada rato así con el pelo. Bueno, este tipo también.
Sí.
Y yo tenía ganas de decirle, escúcheme, con la misma mano que
se toca los pelos.
Se toca los pelos, eso lleno de tombril. Me sirve los sacramentos que me los tengo que comer, le digo. Le quería decir, pero no me atreví.
Ajá.
Y me llevé la factura por cortedad de genio y hasta me las comí.
No, un gusto tener.
No, todo pegoteado.
Usted tiene que hacer valer sus derechos. Entonces usted tiene el derecho a...
La ley de defensa del consumidor.
Claro, que tiene que darle el alimento de un modo higiénico. Y como entonces está bien, el tipo que está en contacto con el dinero no tiene que estar en contacto...
Y, por ejemplo, cuando un conductor de televisión me quiere dar la mano después de haberse tocado el pelo durante todo el reportaje...
Ajá.
¿Yo me puedo...
¿Negar?
Negar.
No, eso no.
Sí, claro, porque ponele que voy a un reportaje con Pergolini.
Sí.
O cualquiera de esos que se agarran el pelo así, ¿no?
Sí.
Respeto, todo eso.
Sí.
Y por ahí el tipo me quiere dar la mano cuando terminó el reportaje.
Le doy un beso.
Yo, ¿qué hago? Le doy un beso.
Claro, se besa mucho.
Claro.
Se besa mucho.
Digo, disculpe, le doy un beso, pero no me gusta como tiene las manos.
Ah. No, ¿cómo le va a decir eso al aire? ¿Se lo dice al aire usted?
¿Qué?
¿Se lo dice al aire en el reportaje?
No, y el tipo me quiere dar la mano ahí, ¿qué le voy a decir?
Claro, ¿cuándo se lo va a decir?
Claro.
¿En el momento?
No, usted tiene que cuidar la forma cuando está...
Si el tipo le da la mano, usted le da la mano. Después en el corte, si quiere...
Sí, pero ya me la dio.
Bueno, no es para tanto.
No es para tanto, a mí me da asco, discúlpeme. Yo por eso no voy a los programas de...
Por no darle la mano.
Por no darle la mano. Solamente cuando es pelado el conductor... Entonces voy.
Él averigua primero, dice.
Claro, yo, ¿es pelado? Sí.
Sí, sí.
Ajá. Pero si no...
Usted pregunta, ¿le llama una productora?
Sí, me llama, le digo, un momento. Sí, para tanto me asati, ¿se peina la gomina? Me dice, sí. Ah, lamentablemente no voy a poder.
¿Y por qué?
Digo, porque se toca el pelo, después me da la mano y a mí me da asco, le digo.
Por ahí
me da repugnancia y después no puedo comer durante una semana, le digo.
Qué fóbico.
Porque a mí la gomina me da repugnancia.
Claro, déjelo, usted le da repugnancia a otra cosa.
Claro, ¿qué le da repugnancia a usted?
La cebolla.
Y bueno, pero nadie se va a peinar con cebolla.
No, es bueno.
Pero alguno puede ser que tenga una cebolla
pero
en el bolsillo.
Sí, se acaricia y se toca el pelo.
Majul, por ahí.
Ah, Luis Majul es de...
A Luis Majul me dijeron que tiene una cebolla en el bolsillo y que se pasa acariciándola.
Por cábala.
Porque él se pone muy nervioso cuando te está entrevistando.
Ajá.
Yo lo vi que tenía la mano en el bolsillo. Sí. Mientras me hacía preguntas.
Sí, ¿qué está haciendo?
Por ahí le dije, ¿qué está haciendo? Me dice, estoy acariciando la cebolla, dice, porque...
Le pregunté bien.
Y la mostró.
Ajá.
Dice, porque yo me pongo muy nervioso. Entonces, esto
es muy como responsable.
¿Cómo se llama? Un objeto transicional.
Descarga la energía negativa en la cebolla.
Sí, sí.
Pero el olor que le queda en la mano.
Y bueno, sí,
por eso
y
tampoco
usted no le va a andar oliendo la mano a Majul.
Ajá. Bueno, está bien.
Él se pone muy nervioso.
Ajá.
Majul me dijo. Dice, me pongo muy nervioso y... No supo más que decir.
Sí, le sudan mucho.
Estaba, ¿no?
Le sudan las manos.
Bueno,
le sudan las manos.
Le sudan mucho las manos por los nervios.
Entonces la
cebolla. A Majul le sudan mucho las manos. Mucho le sudan. ¿Sí? Incluso él tiene. Usted no se la ve porque él trabaja siempre con la mesa que lo cubre. Sí. Pero arriba las patas y en los muslos. O sea, acá
sí,
tiene una palangana.
una palangana y le pone las manos así y va juntando como le sudan. Pero le cae, en un programa llena la palangana. Y si está en los cortes para... viene y se la cambia, dice la palangana, señor Majul.
Ajá. No me diga, no me lo hubiera imaginado nunca.
No, sí, yo.
Y porque es muy responsable, Majul.
Por la responsabilidad.
Muy comprometido.
Hace, muy responsable, pero a mí me dijo, ¿sabes por qué? Dice, me sudan las manos. Uh-huh. Me dijo, ¿no? Mientras se limpiaban los fondillos.
Sí.
Dice, porque soy muy responsable. Ajá.
Claro, entonces eso lo pone más nervioso. Pero bueno.
Bueno, pues escúcheme, deme el helado porque...
No va a poder tocar el órgano.
Quedan 3 minutos para las 2 de la mañana.
No vamos a poder tocar el órgano.
No.
Bueno.
Así que, bueno, deme... Tiene... Quiero un palito.
Un palito. Un
palito. ¿Con helado o sin helado?
¿Con helado o sin helado?
No, con helado.
¿Un palito de qué gusto, señor?
De vainilla recubierto de chocolate.
Vainilla...
No, el bombón.
Y es que espere porque...
¿Cómo no?
Vinieron, esta vez están envueltos y falló la impresora.
Sí.
No dice que son, así los tengo que mirar.
¿Qué hace?
Lo está tocando. Olfatealo, a ver si te das cuenta.
¿Qué hace? ¿Qué mete? No lo chupe usted para ver qué
soplale
gusto,
para que abra bien.
Estoy
soplale.
El papel, a ver.
Soplalo el papel. ¿Para qué abra? Ahí se infló y sale.
Este me parece que es chocolate, pero... Tiene un gustito...
¡No lo uñé!
No, es chocolate, pero tiene un gustito... Es chocolate y tombril.
No, eso porque se tocó el pelo usted.
Bueno, llévelo igual, llévelo. Sí, está, le falta un mordisconcito, sí. Le hago un descuento.
Bueno, dele, me lo llevo.
Sí, lo hace. Espere que le doy la última lambida.
No.
Pausa.